Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y Teresa María Pérez.
La densa capa de hollín que cubre los muros de la iglesia no basta para esconder la leyenda Estado Islámico, pintada a mano alzada. Hay baldosas hechas añicos por efecto del calor, los bancos han sido derribados y parte del techo se ha venido abajo. Pero la Catedral de la Inmaculada Concepción se planta siempre ferozmente en el centro de Caracos.
Tras más de 2 años de ocupación de los yihadistas del Estado Islámico, por primera vez resuenan himnos sacros en lengua aramea en la ciudad cristiana más importante de Irak. Monseñor Petros Mouche, arzobispo sirio católico de Mosul, de Kirkuk y de todo el Kurdistán, subraya que esta iglesia es para nosotros un símbolo.
Hoy nos hemos reunido aquí para limpiar esta ciudad de todas las huellas del Estado Islámico, del odio del cual todos nosotros hemos sido víctimas, agregó el prelado. No existen grandes hombres y pequeños hombres, no hay reyes y esclavos. Esta mentalidad debe desaparecer, prosiguió, posando los ojos azules sobre algún miembro del público presente, formado por un puñado de soldados de las milicias cristianas y de responsables políticos. Pronto el perfume del incienso se mezcla con el olor de las cenizas, mientras el crujir de los pies sobre la madera quemada resuena en toda la nave central del templo.
Atestada de soldados, pero vacía de sus habitantes, la ciudad liberada desde hace casi una semana lleva las cicatrices de varios días de combate feroz. Automóviles carbonizados hasta quedar solo una lámina de metal yacen sobre las pilas de escombros, frente a fachadas de casas acribilladas por proyectiles y ennegrecidas por las llamas. De vez en cuando todavía suenan algunos disparos y el estruendo de los aviones de la coalición nunca se aleja del todo.
Para el presbítero Majed Azem, con sus grandes hombros envueltos en un largo hábito negro, parece ser cierto que esta misa marca un nuevo inicio y muestra al mundo la resistencia de los cristianos, a pesar de las injusticias sufridas.
En lo profundo de su corazón, las personas desean regresar, pero ante todo quieren que sean reconstruidas las infraestructuras, explica Monseñor Mouché, antes de retomar la calle en dirección a la ciudad de Erbil, donde aún vive exiliado. Y antes de reconstruir las infraestructuras, agrega, la zona debe volverse segura. Sabemos perfectamente que la ciudad está sembrada de minas.
En el camino de regreso, el convoy que acompañaba al arzobispo se cruza con una docena de autos estacionados detrás de una barricada de trincheras que tan solo una semana atrás hacía de vanguardia. La calle que conduce a Caracos aún sigue vedada para los civiles, a pesar de las protestas de algunos habitantes que ya esperaban poder volver a casa. Mi casa está quemada, yo solo quiero verla, suspira un padre de 10 hijos... que no ha vuelto a su lugar natal desde hace 2 años. Trataré de verla mañana, agregó con una sonrisa triste.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Jerusalén, remueven la lápida del Santo Sepulcro para analizar la superficie.
China, recuperan los cuerpos de 33 mineros en una mina de carbón María.
Siria, los cristianos nunca han enfrentado un genocidio así.
Pakistán, la hija de Asia Bibi pide oraciones por su liberación y su salud.
Camerún, la gente vive permanentemente con miedo de que se produzcan atentados.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Halloween se consolida como alternativa luminosa al tétrico Halloween por las ciudades de toda España.
May Feelings anima a unirse a maratón de oración por quienes han fallecido.
La congregación que entierra a los muertos, los hermanos Fosores.
La asociación Enraizados reclama a Cifuentes que no persiga al colegio Juan Pablo II.
Estuvo en Olimpiadas en Londres y ahora es sacerdote.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Sean sal y luz en medio de este mundo, pide Papa Francisco desde Suecia.
Benedicto XVI podría asistir a la clausura del Año Santo de la Misericordia.
El Papa en Suecia señala que la felicidad caracteriza a los santos.
El Cardenal Filoni en visita pastoral a Malawi y Zambia.
Cercanía del Papa Francisco con las poblaciones afectadas por el terremoto.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Atenas ha trabajado durante 3 días para remover la lápida del Santo Sepulcro y estudiar el material de relleno. Un evento que se esperaba desde hace décadas y que permitirá analizar la superficie original de la roca sobre la cual fue colocado el cuerpo de Cristo.
Por primera vez en más de 2 siglos fue reabierta la tumba de Jesús, lugar donde, según la tradición, fue colocado el cuerpo después de la crucifixión. La losa sepulcral de mármol fue removida durante 3 días. El presbítero Samuel Agoya, responsable armenio del lugar santo, habla de un evento excepcional, pues la última apertura fue realizada en 1810.
Frederick Herbert, arqueólogo de la National Geographic Society, confirma la sorpresa de los expertos que, una vez removida la losa de mármol, han encontrado debajo una gran cantidad de material de relleno. El experto agrega que llevará tiempo concluir todos los estudios científicos necesarios, pero al final estaremos en ocasión de observar la superficie original de roca sobre la cual, según la tradición, fue colocado el cuerpo del Cristo muerto.
Mientras Siria se desangra en una guerra interminable, Monseñor Jean Bart, arzobispo de Alepo, asegura en una entrevista para Matman News que los cristianos de Oriente Medio nunca se han enfrentado a un genocidio tan grande, y echa en cara a Occidente que se cruce de brazos.
No pasa día sin sangre y víctimas en Alepo. En las últimas horas, más de 50 muertos, entre ellos 15 niños, a causa de los ataques terroristas contra barrios civiles de la ciudad siria. Monseñor Jean Clement, actual arzobispo de Alepo, denuncia el genocidio y las calamidades que están sufriendo los cristianos en la guerra, ante la mirada pasiva de Occidente.
La situación de la comunidad es horrible. Nos enfrentamos al terrorismo, bombas, secuestros, destrucción, falta de suministros, de medicinas, de agua, de electricidad y, por último, pero no menos importante, a la falta de seguridad, añadió.
Los cuerpos de 33 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en las inmediaciones de Chongqing fueron recuperados. Las víctimas habían quedado atrapadas bajo tierra el 31 de octubre pasado por una explosión de gas en una galería. La mina de carbón de Jinshangou se encuentra en Laizhou y produce 60.000 toneladas de carbón al año.
2 mineros que sobrevivieron a la explosión fueron rescatados en la mañana del día 1. Las escuadras de emergencia, no obstante, trabajaron día y noche. No pudieron salvar a los demás. Para honrar a las víctimas, las escuadras de socorro se detuvieron en silencio, quitándose el casco e inclinándose.
La Administración Estatal para la Seguridad del Trabajo ordenó una investigación, prometiendo que los responsables de lo ocurrido serán penados. El gobierno de Chongqing decretó la clausura temporaria de algunas minas de carbón.
La plataforma máslibres.org ha difundido un vídeo con declaraciones de la hija de Asia Bibi, Aisha Ashik, en la que explica que su madre se encuentra en un estado delicado de salud y que espera salir de la cárcel y poder vivir en España. Después de que el juicio definitivo para la liberación se aplazara y aún no tenga fecha definitiva, su hija, con la que estuvo hace 2 meses, asegura que Asia está triste y delicada de salud.
Según explicó la joven, su madre pidió que se rezara para que pudiera salir pronto de la cárcel y aseguró que cuando sea libre, lo primero que hará será dar gracias a Dios por habernosla devuelto. Mi madre tiene una fe completa en Dios y en que la ayudará a salir de la cárcel muy pronto, afirmó Ashik.
En Marouwa Mokolo, la gente tiene miedo, pues esta diócesis, situada en la región fronteriza de Camerún con Nigeria, es una y otra vez escenario de atentados por parte de Boko Haram.
Cuando el obispo Monseñor Bruno Ateba Edo celebra la Santa Misa, los fieles muchas veces se cogen de las manos para formar una cadena humana. Quieren así impedir que se introduzcan entre las personas que rezan quienes quieren cometer atentados suicidas. Antes de la misa, los asistentes son registrados por voluntarios por si alguien lleva armas o explosivos. Las bolsas grandes están prohibidas.
Muchos de los atentados suicidas son cometidos por personas muy jóvenes. Solo hace un mes, en el mercado de Mora, se hicieron estallar 2 muchachas jóvenes. No tenían ni siquiera 20 años, dice el obispo a la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. La gente vive permanentemente con miedo de que se produzcan atentados. Han desarrollado ya una psicosis.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Halloween, lo santo vence, empieza a ser una alternativa consolidada a la fiesta de Halloween, cuya presencia en muchos países está cada vez más difundida. La idea de Halloween, de hacer una celebración cristiana y festiva en la conmemoración de todos los santos, surgió en París en 2002 y llegó a España en 2008, a través de la diócesis de Alcalá de Henares. Desde entonces ha ido creciendo y expandiéndose por toda España y América Latina. Esta iniciativa se ha convertido en una obra de nueva evangelización a gran escala.
En la diócesis de Alcalá, la pionera en España, este año han seguido evolucionando y además de los tradicionales juegos y disfraces, se ha introducido por primera vez una adoración durante toda la noche en la que los adolescentes hicieron turnos de una hora ante el Santísimo, pero combinándolos con juegos de mesa y charlas a altas horas de la madrugada, quedándose a dormir en sacos de acampada.
Los organizadores explican que precisamente los adolescentes son los más tentados por las fiestas de Halloween y los que más necesitan una noche especial, arriesgada, pero luminosa. Distintas diócesis de España se unieron a esta iniciativa.
May Feelings, la iniciativa que ha promovido en distintas ocasiones el rezo del Santo Rosario, animó el Día de los Fieles Difuntos a unirse a una maratón de oración por los fallecidos.
Los organizadores de la iniciativa señalan que tienen como objetivo recuperar el verdadero sentido de estas fechas y traer a la memoria a aquellos seres queridos que han fallecido para que recemos por ellos.
Por ello, el 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, rezamos especialmente por los seres queridos que ya no están, especialmente por aquellos por los que hemos rezado tanto en May Feelings, por sus amigos y familiares.
Los cementerios de toda España reciben en la festividad de Todos los Santos millones de visitas que para muchos es la ocasión del año en la que pueden recordar a sus muertos y cuidar el lugar donde les enterraron. En dos de estos cementerios, Guadix, Granada y Logroño, sendas comunidades de religiosos fosores mantienen ese cuidado todo el año y para ellos todos los días son de difuntos porque acompañan espiritual y materialmente a quienes se enfrentan cada día a la realidad del fallecimiento de un ser querido.
Los hermanos fosores de la misericordia se mantienen en España solo en los cementerios de Logroño y Guadix, Granada, con 9 hermanos en total, 3 y 6 respectivamente.
Así lo ha explicado a EFE el hermano Alberto Agustín, superior de los 3 fosores del cementerio de Logroño, donde llevan desde hace más de medio siglo. Él pertenece a la orden desde hace 48 años, atendiendo a las familias que llegan con los difuntos al Camposanto.
Los fosores tratan de dar un consuelo a todo el mundo que lo pide, a los que tienen fe y a los que no lo tienen, y transmitir lo que nosotros sentimos, así como tratar de vivir nuestra vida con buen humor, porque si no, sería inaguantable.
Son más de 5.300 personas las que se han sumado a la campaña que ha organizado la Asociación Enraizados y con la que piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que retire la denuncia contra el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
Enraizados recuerda que la Popular denunció al director del centro educativo porque en una carta dirigida a los padres de los alumnos criticaba al gobierno de Cristina Cifuentes por pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones.
Si finalmente el colegio tiene que pagar una multa por esta misiva, Cifuentes estará consiguiendo que se coarte la libertad de expresión de todos, explica el presidente de Enraizados, José Castro Velarde. Castro señala que este tema no afecta solo a los madrileños, sino a todos, ya que esta multa podría crear un precedente en el que cada vez que se discrepe de la ideología de género, habrá que pagar la sanción correspondiente.
Esta iniciativa ha conseguido ya más de 25.000 firmas con las que se pide que detenga inmediatamente esta persecución contra el colegio y no deje sin concierto educativo al centro.
En mayo de 2016 se ordenó sacerdote el padre Carlos Balbé, pero su llegada hasta la parroquia de Santa María de Mataró en Barcelona, España, pasa por equipos de la primera división en ese país, Bélgica, y por los Juegos Olímpicos en Londres 2012, además de la seguridad de un futuro prometedor en el mundo del hockey sobre hierba.
Sin embargo, el padre Carlos decidió dejarlo todo para unirse al equipo de Dios. Si todo el mundo trabajara el alma como el cuerpo, seríamos mejores. Cada jugador tuvo su vida y seguro que lo pasó difícil, afirmó en una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo.
Teniéndolo todo, me faltaba algo, una pieza en mi vida para decir soy completamente feliz. Después de un viaje a Medjugorje en Bosnia, el padre Balbé descubrió que su camino pasa por el sacerdocio.
Se lo comunicó a sus amigos por mail. Lo mandé llorando, tenía miedo de la reacción pues se podían enfadar. Y más de uno le dijo que estaba tirando su vida. Entonces comenzó a estudiar en el seminario de Barcelona.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Ante la multitud congregada en el estadio de Malmo, Suecia, para asistir a la misa con motivo de la fiesta de todos los santos, el Papa Francisco rezó el Ángelus del domingo. El Santo Padre destacó que como católicos formamos parte de una gran familia sostenida por una misma comunión.
El Papa animó a los miles de asistentes a vivir su fe en la oración, en los sacramentos y en el servicio generoso ante quien tiene necesidad y sufre. Los alentó a ser sal y luz en medio de las circunstancias que les toca vivir, con su modo de ser y actuar, al estilo de Jesús, y con gran respeto y solidaridad con los hermanos y hermanas de las otras iglesias y comunidades cristianas y con todas las personas de buena voluntad.
Francisco recordó que en nuestra vida no estamos solos, tenemos siempre el auxilio y la compañía de la Virgen María, que se nos presenta hoy como la primera entre los santos, la primera discípula del Señor.
Además, doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de venir a esta tierra y encontrarme con ustedes, muchos de los cuales provienen de diversas partes del mundo. Finalmente pidió a los fieles presentes que oren por él. Queridos hermanos, les pido que no olviden rezar por mí. Yo les tengo también muy presentes en mi oración.
El Papa emérito Benedicto XVI podría estar presente en la clausura del Año Santo de la Misericordia, según explicó Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano.
El prefecto hizo referencia a la posible participación de Benedicto XVI en el evento del próximo 20 de noviembre, en el día en que la Iglesia celebra a Cristo Rey y concluye el año jubilar.
Monseñor Viganó dijo que puede ser posible, no lo sé, pero creo que si está bien y se dan todas las condiciones que necesita, estará presente, así como lo estuvo en la ceremonia de apertura.
Benedicto XVI fue el primer peregrino en atravesar la Puerta Santa abierta por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro el pasado 8 de diciembre, cuando se inauguró el Año Santo de la Misericordia.
Si Benedicto XVI asiste efectivamente al evento, será la octava vez después de su renuncia en la que el Papa emérito estaría en público.
En la festividad de Todos los Santos, el Papa Francisco presidió el martes la Santa Misa en el estadio Sydvak de Malmö, en el segundo y último día de su viaje a Suecia. Allí recordó durante su homilía a los miles de fieles reunidos, o que lo seguían por televisión y los medios de comunicación, que si hay algo que caracteriza a los santos es que son felices.
Francisco recordó que con toda la Iglesia celebramos la solemnidad de Todos los Santos, incluyendo también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta, y añadió, seguramente entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos.
Pero si hay algo, prosiguió Francisco, que caracteriza a los santos, es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son su camino, su meta, su patria.
El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, inició una visita pastoral a Malawi, donde el 5 de noviembre presidirá la consagración de la Catedral de la Diócesis de Karonga como enviado especial del Santo Padre Francisco, y luego a Zambia por los 125 años de evangelización.
El prefecto del dicasterio misionero llegó a Malawi a última hora de la mañana del 3 de noviembre. Por la tarde celebró la misa en la Catedral de Lilongwe y luego, inmediatamente después, se reunió con el clero y los religiosos.
Después de una visita al Centro Madre Teresa, el prefecto de la congregación partió hacia Lusaka, Zambia, donde por la tarde se reunió con los obispos. El martes 8 está prevista la Santa Misa en el Seminario Mayor San Dominic, seguida por el encuentro con los formadores de los tres seminarios mayores. Por la tarde se celebrarán las vísperas en el Monasterio de las Clarisas. El miércoles 9 de noviembre celebrará la misa en la Catedral del Niño Jesús y por la tarde presidirá la apertura de la National Catholic Forum. El jueves 10, el Cardenal Filoni celebrará la misa a las Hermanas de la Madre Teresa y a continuación regresará a Roma.
Manifiesto mi cercanía, mi oración, mi bendición a toda la gente de Norcia y Valnerina. Con estas palabras, el Papa Francisco expresó su cercanía con las poblaciones afectadas por el terremoto en la zona central de Italia.
Hablando telefónicamente con el arzobispo de Spoleto Norcia, Monseñor Renato Bocardo, la tarde del miércoles 2 de noviembre, el Santo Padre manifestó su preocupación por toda la gente de esta región. He seguido desde Escandinavia, afirmó el Papa, esta ulterior tragedia de tu gente, y desde allá he orado por ustedes.
Estoy entristecido, dijo el pontífice, por el patrimonio de fe que se ha perdido, mientras que Monseñor Bocardo informó al Papa sobre la situación de las personas que han sido afectadas por los movimientos sísmicos de los últimos días, sobre las dificultades que tienen que afrontar y el miedo de las personas que se han quedado sin casa ni seguridad. Por su parte, el obispo de Roma alentó al prelado a acompañar a la gente en estos difíciles momentos. Se necesita animar a la gente, sostenerla, señaló el pontífice, para que miren con optimismo el mañana. Y los exhortó diciendo, «Estén cerca de la gente, no les hagan perder la esperanza para continuar viviendo en sus tierras». Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa María Pérez
y Marián Samino. Hasta la próxima semana.